Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la Radio en Español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Estimados oyentes de la voz exterior de la República Islámica de Irán, les invitamos a escuchar la súplica del segundo día del mes de Ramadán.
Allahumma qarribni fihi ila mardatik wajannibni fihi.
Oh Dios mío, acércame en este día a tu satisfacción y aléjame en este día de tu ira y tu cólera, y hazme exitoso en este día para recitar tus aleyas. Por tu misericordia, oh el más misericordioso de los misericordiosos.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios. Saludos cordiales, estimados oyentes de la voz exterior de la República Islámica de Irán. mi compañero Mohamad Ostadvalí y quienes habla Julia Palomino, estamos a su servicio para presentarles un capítulo más de la serie Camino hacia la Luz, que esperamos sea de su interés. Primeramente escucharán la ley 63 de la Sura de la Coalición. Los hombres te preguntan por la hora. Di, solo Alá tiene conocimiento de ella. ¿Quién sabe? Quizá la hora esté próxima. Los opositores e hipócritas, como no tenían ningún motivo para rechazar el surgimiento del día del levantamiento, creaban dudas entre la gente para debilitar su fe hacia el gran profeta del Islam, saludos sean para él y sus descendientes, preguntándoles que si era verdad lo que el profeta decía y cuándo ocurrirá. Cabe mencionar que no tener información del tiempo del surgimiento de un suceso no es motivo para que no ocurra. Todos nosotros sabemos que un día vamos a morir, pero nadie sabe cuándo ocurrirá. Entonces, si no sabemos cuándo moriremos, eso no quiere decir que nunca vamos a morir. Por otra parte, por ejemplo, el Hazrat Mohammad decía que en 1000 años sería el día del levantamiento. Los opositores tenían que haber vivido esos 1000 años para entender la veracidad de las palabras del gran profeta y convertirse al Islam. La continuación de esta ley dice: solamente Alá sabe el tiempo exacto de aquel día y el profeta no tiene ninguna información de esa fecha y no la oculta. Lo importante es que cualquier creyente tiene que considerar cerca el tiempo del surgimiento del día del levantamiento y atender sus dichos y hechos. De esta ley aprendemos que, primero, no saber el tiempo del surgimiento del día del levantamiento no significa que aquel día no ocurrirá, y de ahí los creyentes tienen fe en la veracidad de las palabras del gran profeta del Islam y están seguros de que ese día ocurrirá. Segundo, debemos estar preparados para la muerte y presentarnos en el tribunal divino. Saber cuándo moriremos no es importante. Lo importante es estar preparados para la muerte.
Ahora escucharemos las aleyas 64, 65 y 66 de la Sura de la Coalición. Alá ha maldecido a los infieles y les ha preparado fuego de la Gehenna en el que estarán eternamente, para siempre. No encontrarán amigo ni auxiliar el día que en el fuego se desencajen sus rostros de dolor. Dirán: ojalá hubiéramos obedecido a Alá. Ojalá hubiéramos obedecido al enviado. A continuación de la ley anterior, que planteaba preguntas insidiosas de los opositores, esta ley dice: quienes se esfuerzan por debilitar las creencias religiosas y las relaciones del pueblo con el profeta del Islam se privan de la bendición divina tanto en este mundo como en el otro, y sufrirán el castigo divino del cual no escaparán. De estas aleyas aprendemos que, primero, la oposición que tiene raíz en la impertinencia y el rechazo conlleva el castigo divino en este y el otro mundo. Segundo, al contrario del sistema social existente, en el otro mundo nadie puede ayudar a los demás y salvarles del castigo. Y tercero, la única vía de salvación en este y el otro mundo es obedecer a Alá y a su enviado.
Allah subhanallah, Allah hamdalillah. Allah subhanallah, Allah hamdalillah.
Ahora escucharán las aleyas 67 y 68 de la sura de la coalición. Y dirán, Señor, hemos obedecido a nuestros señores y a nuestros grandes, y nos han extraviado del camino. Dóblales, Señor, el castigo y échales una gran maldición. Cuando les llega el castigo a los opositores, ellos maldicen a quienes habían provocado su desviación, pero sus palabras no justifican sus culpas, ya que ellos, en lugar de obedecer a sus señores, hubieran podido seguir al profeta y a los buenos hombres de aquel tiempo para no ser desviados. Además, los señores de la tribu no les habían obligado a aceptar sus palabras y ellos podían haber rechazado sus creencias falsas. Es natural que los opositores de los señores de la tribu, que eran los dueños del poder y la riqueza, no consideraran un buen criterio para conocer lo justo de lo injusto. Pero si, en lugar de seguirlos, hubieran escuchado a los dueños de la ciencia y de la sabiduría, seguramente hubieran tenido una esperanza para su salvación. Lo interesante es que estos mismos culpables que se enfrentan con el castigo divino piden un doble castigo para sus señores sin imaginar que su petición provocará la duplicación de sus castigos. A este respecto, en la ley 38 de la sura Los Lugares Elevados, Dios en respuesta dice, cuando al fin se encuentren allí todas, la última en llegar dirá de la primera, Señor, estos son quienes nos extraviaron. Dóblales, pues, el castigo del fuego. Dirá, todos reciben el doble, pero vosotros no sabéis. De estas aleyas aprendemos que, primero, en el día del levantamiento, los opositores se esfuerzan por justificar sus errores y equivocaciones y quieren culpar a los demás. Segundo, según la razón y la religión, seguir de forma ciega a los señores de la sociedad no es aceptable y conlleva el arrepentimiento. Y tercero, quienes al establecer tradiciones incorrectas propician el terreno para la desviación de los demás, son responsables de sus errores aún después de su muerte. Queridos amigos, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión. Esperamos sus opiniones y propuestas para este programa.
Mercado Persa.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la República Islámica de Irán. Quien les habla, Rocío Hurtado, junto a mi compañero Mohamed Oxtabalí. Estamos a su servicio para presentarles este programa que esperamos que sea de su gran interés.
Irán se encuentra sobre uno de los principales cinturones orogénicos en el mundo. el surgimiento de las actividades orgánicas y diferentes fenómenos geológicos en esa región han provocado la creación de grandes reservas de valiosos minerales. Los expertos han estimado que Irán tiene un 7% de las reservas minerales del mundo. Estas minas se encuentran en todo el país y en una amplia región desde la provincia de Azerbaiyán Oriental en el norte de Irán hasta la provincia de Sistán y Baluchestán en el sureste del país. Al lado de las ricas reservas y campos de petróleo y gas de Irán, existen también las ricas minas de cobre, hierro, zinc, plomo, carbón, uranio, cromita, titanio, cal, sal y las piedras valiosas como oro, plata y turquesa. Se puede encontrar casi todos los minerales del mundo en las minas de Irán y en diferentes provincias del país como Kermán, Yazd, Isfahán, Azerbaiyán Oriental, Jorasán Razaví y Central. Las minas, como los abastecedores de productos primarios de la mayoría de las industrias, desempeñan un papel clave y determinante en el desarrollo industrial, la creación de empleo, el aumento del Producto Interno Bruto y el ingreso anual del país. La importancia y el papel de las minas en la creación de cambios fundamentales en la vida humana no se limita a la reciente era. Durante la historia, los minerales obtenidos de las minas han tenido un papel muy influyente en la vida del pueblo, de una forma que algunos de los periodos históricos se han denominado con los nombres de dichos metales como la era de cobre, era de bronce y era de hierro. Los arqueólogos consideran que el origen del descubrimiento, la función, la explotación y la producción de minerales se remonta a la antigüedad. Algunos investigadores creen que por primera vez el pueblo de las civilizaciones primarias de Egipto, Babilonia, el Valle del Indo y de las Aras, cercanos al río Oxus, pudo fundir los metales. Pero dados los restos quedados de los periodos anteriores, algunos otros expertos creen que los iraníes fueron el primer pueblo que pudo hacer dicha actividad. Los hornos antiguos de metalurgia en las montañas de Zagros, ubicadas en el oeste y sur de Irán, y en las montañas de Alborz, en el norte del país, en la ciudad persa como Yazd, Kermán, Qom, Kashan, en las montañas de Baluchestán como las minas abandonadas de cobre y zinc entre la región de Jarestán y Bidestar, de Taftán, hablan de la capacidad de los iraníes antiguos en obtener diferentes metales de los minerales. También los ejemplos hallados de una piedra mineral en Tel Eblis, en la provincia de Kermán, que tiene una historia de 6.000 años, o el descubrimiento de unos ejemplos de la función de cobre en una región llamada Sialk, en Kashan, muestran que los iraníes, hace miles de años antes del nacimiento de Cristo, conocían la función de unos metales como cobre. El escritor norteamericano Will Durant, en su libro titulado Historia de la civilización, señala que la civilización de Irán es mucho más antigua que la de Egipto y menciona la migración de los arios a Irán, 3.000 años antes del nacimiento de Cristo. Y escribe, esa raza migrante, es decir, los arios, conocían los metales, por eso después de llegar a Irán lo eligieron como su estancia, ya que en las montañas que ellos habían elegido como su hogar existían unos metales como el cobre, hierro, zinc, plata, oro, mármol y otras piedras valiosas.
Desde hace 3.000 años antes del nacimiento de Cristo, en los escritos de los periodos de los gobiernos de Sumerias, Babilónicos y Elamitas, se han recordado los progresos de los iraníes. Una de las regiones en la que se hacía mucho negocio en la antigüedad era la ciudad arqueológica de Shahda, situada en la provincia de Kermán, con una historia de 6.000 años. En esta región existía el arte de la cerámica, de piedra y también el trabajo con los metales. Lo interesante es saber que hasta el año 1967, esta región de la provincia de Kermán no había atraído la atención de los científicos, ya que, en su opinión, era imposible la existencia de una civilización arqueológica en el desierto de Lut. En aquel año, una delegación del Instituto Geográfico de la Universidad de Teherán viajó a dicha región para estudiar la situación geográfica del desierto de Lut y sus alrededores. Los arqueólogos en sus investigaciones encontraron diferentes objetos y piedras preciosas, como ágata, turquesa y lapislázuli, que se producían en las fábricas de dicha ciudad. La más antigua bandera metálica descubierta en el mundo también es de bronce y pertenece a la ciudad de Shahda, que actualmente se guarda en el Museo Nacional de Irán. En esta región se han encontrado hornos para fundir metales y esto habla de que Shahda ha sido una ciudad industrial. Aún no tenemos una información completa de los principios y métodos de la explotación de las minas en Irán antiguo. Los pozos y túneles de la explotación de las minas arqueológicas de Irán muestran que en el pasado las etapas de la explotación de las minas se realizaban con una atención especial. La explotación de las minas en Irán a través de las vías científicas se inició desde el año 1939. Actualmente Irán alberga miles de minas y decenas de minerales y se considera una de las más ricas regiones del mundo, con productos primarios requeridos para el sector de la industria. Irán posee también más de 60 minerales no petroleros valorizados en más de 700.000 millones de dólares. Los minerales tienen una cuota directa entre 30 y 35% en la exportación no petrolera de Irán, pero las influencias indirectas de las industrias minerales en la economía del país es mucho más que la del sector del comercio, incluso el sector de la industria. Las minas abastecen los productos primarios de unas industrias beneficiosas como la industria de acero, cemento, piedra y las fábricas de plomo y zinc. También se pueden mencionar a la más importante industria económica de metales estratégicos del siglo XXI, es decir, la industria de cobre, que mayormente se usa en los campos como electricidad y telecomunicaciones, edificios e industria de automóviles. El conocimiento de las fuentes y reservas minerales en diferentes regiones del país y la elevación de la situación de las minas y los minerales en la economía del país son dos objetivos generales que se encuentran en el orden del día de los responsables iraníes. A este respecto, con el desarrollo de las inversiones y las infraestructuras, el aumento de la tecnología en el ámbito de las explotaciones minerales, la elevación del nivel de las colaboraciones y el complemento de los proyectos vinculados a las minas, el país persa se esfuerza por usar al máximo estos capitales ocultos.
Estimados oyentes, gracias por acompañarnos. Sigan en la sintonía de la República Islámica de Irán.
La prohibición por parte de Estados Unidos de importaciones de petróleo ruso viene causando estragos dentro de la economía mundial. De hecho, los precios del petróleo han subido a su nivel más alto desde la crisis financiera del año 2008. en las gasolineras, los precios del combustible cada vez más elevados están volviendo añicos los ingresos de los estadounidenses, mientras que los europeos también están sufriendo las consecuencias no solo del aumento del costo de la gasolina, sino también de las tarifas eléctricas. Esto desemboca en una desproporcionada inflación en todos los órdenes. Bienvenidos a Brecha Económica, soy Carlos Alonso. En nuestra edición de hoy veremos si esta iniciativa de Estados Unidos y de Europa de sancionar a Rusia hasta más no poder valdrá la pena, porque las consecuencias están incidiendo también en los estadounidenses comunes, en los europeos, en el mundo entero. Vénganse conmigo que vamos a canalizar nuestro análisis para hoy. Vamos a comenzar con el primero de los gráficos. Revisaremos el nivel y el efecto de las sanciones de Estados Unidos sobre el petróleo y el gas rusos. Estados Unidos sanciona a Rusia de manera extrema a través de una prohibición total, lo que significa que productos que se importan desde el gigante euroasiático como el carbón, el trigo, materias primas como el níquel, el aluminio, no podrán ser adquiridos por todos aquellos países sobre los que Estados Unidos tiene ascendencia. Lo más grave para estos países que necesitan energía es y será el aumento récord en su precio. Vamos con el segundo de los gráficos. En este sentido, los europeos prácticamente bajo las órdenes de Estados Unidos tratan de que las sanciones sobre el gas y el petróleo rusos que tanto necesitan se hagan por fases, aunque no se descarta que ni siquiera este sistema les funcione. Los europeos tienen que estar conscientes de que sancionar a Rusia les afectará terriblemente porque necesitan su gas y su petróleo y no hay nadie que se los pueda proporcionar en el corto plazo. Esto significa que podría avecinarse una crisis o un choque de intereses inédito entre Europa y la alianza de Estados Unidos y Reino Unido, nos preguntamos. Vamos con el último de los gráficos. Finalmente, todas estas sanciones contra Rusia lo que buscan es vulnerar el liderazgo de Vladimir Putin. Están causando y causarán cada vez más daño a los ciudadanos de estos países sancionadores, especialmente a los más pobres, que son los más vulnerables. ¿Han pensado los gobiernos de Estados Unidos y de Europa en las consecuencias de estas sanciones para sus pueblos? ¿Cómo piensan sustituir las carencias que estas acciones traerán?
La crisis entre Rusia y Ucrania ha generado grandes pérdidas en los mercados petroleros mundiales. Rusia juega un papel fundamental en el suministro de energía y la desestabilización que hoy se vive podría generar ondas de choque en la economía mundial. Se trata del tercer mayor productor de petróleo del mundo detrás de Estados Unidos y Arabia Saudí. Produce alrededor de 7 millones de barriles de petróleo por día, lo que representa alrededor del 7% del suministro mundial de crudo. Las importaciones desde Rusia representan el 8% de la demanda total del petróleo del Reino Unido y más del 40% de lo que Rusia produce cada día para Europa. Estados Unidos depende en menor cantidad, con más del 3% de su petróleo importado proveniente de Rusia. Los precios del crudo han alcanzado los niveles más altos en los últimos años. Los expertos advierten que las sanciones a los productos energéticos de Rusia podrían ser catastróficas para la economía global. El ciclo de la economía global podría estar enfrentando uno de los mayores shocks del suministro de energía de la historia. Ahora hay advertencias de que los precios del petróleo por barril podrían llegar a $180, incluso hasta los $200.
Bob Yauger, director ejecutivo de Mizuho de Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos hemos importado 200.000 barriles por día. Hemos importado casi 450.000 barriles de productos derivados del petróleo, en su mayoría no destilados, y luego los mandamos a las refinerías para aumentar su rendimiento ahí. El resultado final fue que teníamos más gasolina. Realmente no necesitamos aquellos 200.000 barriles y tampoco necesitamos los 450.000 barriles. Entonces podemos seguir existiendo sin ellos, esto está más claro que el agua. En cuanto a la eurozona, estamos hablando de cifras porcentuales de dos dígitos, así que la situación ahí es completamente diferente.
Rusia ya ha advertido que los precios podrían llegar a los $300 por barril si Occidente decide alejar su petróleo y gas de los mercados. La escasez de suministro y las presiones sobre los precios causadas por la pandemia del coronavirus ya han trastornado la economía mundial y se teme que nuevos impactos en los precios tengan consecuencias catastróficas.
La finalidad de sancionar a un país es perjudicar a su gobierno lo más posible y no a los ciudadanos comunes, pero este no es el caso cuando se trata de Estados Unidos y en este caso en particular de Europa. Vamos a revisar algunos testimonios que aparecen en las redes sociales. El primero de ellos hace un planteamiento bastante acertado al referirse al accionar de Reino Unido. Bien sabemos que los británicos son aliados incondicionales de Estados Unidos. Reino Unido debería mantenerse al margen de la guerra entre Rusia y Ucrania, dice este testimonio, excepto para tratar de poner fin al conflicto. No debe promulgar una zona de exclusión aérea, no debe enviar armas a Ucrania y debe dejar de incrementar las sanciones contra Rusia, que solo perjudican a la gente común y no a su gobierno, que se supone es lo que buscan. Leemos textualmente otro testimonio. ¿Qué muestra de doble discurso e hipocresía de parte de los líderes de Europa? ¿Cómo pueden esperar que Rusia suministre gas, combustible, mientras sus entidades civiles, artistas, deportistas, la población en general están siendo sancionadas? ¿Cómo pagarán Alemania y Hungría, por ejemplo, la energía que en un principio seguirían comprándole a Rusia sin la utilización del mecanismo SWIFT? Otro testimonio textual. No apoyamos las sanciones de Joe Biden a Rusia. Las sanciones solo dañarán al común denominador de los estadounidenses desde el momento en que aumenten aún más los precios de la gasolina. Biden ya ha tenido que recortar la producción interna y los saudíes, ojo con esto, finalmente, se negaron a aumentar su producción. Este nuevo paquete de sanciones paralizará a Estados Unidos y no a Rusia. Este último mensaje va dirigido a la administración Biden. Textualmente leemos, estás lastimando a los estadounidenses que necesitan llenar los tanques de gasolina de sus vehículos. Tus sanciones nos van a lastimar a nosotros más que a la propia Rusia. Y en Rusia los perjudicados son y serán sus ciudadanos, así como estás lastimando a tu propio pueblo aquí en casa. Hay que abrir los oleoductos y eliminar todos los impuestos federales sobre el combustible. Nos acompaña hoy aquí en Brecha Económica Francisco José Saavedra, el ex periodista, analista internacional desde Las Palmas, en España. Francisco, bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Te consulto lo siguiente, las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos y Europa contra Rusia a raíz de la operación militar en Ucrania, sin duda que están perjudicando al gigante euroasiático, pero más aún a los pueblos estadounidense y europeo, en lo que respecta al suministro de petróleo y gas, y por ende de energía. No hay gas, no hay petróleo. Esto significa que escasea la energía y las facturas serán mucho más altas y la inflación en general ni se diga. Te pregunto, ¿por qué sigue empeñado Estados Unidos en seguir adelante con más sanciones contra Rusia, arrastrando con ello a Europa, sabiendo que sus pueblos están siendo los más perjudicados? ¿Cómo están haciendo y cómo harán Estados Unidos y Europa para suplir el gas y el petróleo que dejan de recibir desde Rusia? Cuéntanos, bienvenido.
Bien, el problema al que se enfrenta Estados Unidos, que prácticamente lo ha creado él mismo, poniendo pues un poco la llama en el polvorín ucraniano, instigando al ataque de Ucrania a Rusia, etcétera, etcétera, con resultados que ya conocemos, pues debería empezar a plantearse cuáles son las soluciones a esta debacle que ha creado. Y la única solución que se me ocurre es colocar más barriles en el mercado, más petróleo y más gas. ¿Cómo se consigue esto? Pues de una forma muy sencilla, eliminando todas las sanciones que tiene sobre grandes productores, como por ejemplo pueden ser Irán o Venezuela. De esa forma paliaría en gran medida la escasez de petróleo y gas que tiene el mercado. Pero la administración norteamericana se plantea estar en un bando y estar en el contrario, porque no puede estar beneficiando a los europeos, que son los grandes damnificados, también beneficiar a tu gente, a los propios norteamericanos, bajando los precios del crudo, pero a la vez quiere también estar pues manteniendo las sanciones a dos grandes productores de petróleo. Entonces yo creo que la única solución es empezar a eliminar sanciones y empezar a poner pues negro sobre blanco lo que debería ser algo pues normalizado, donde todos los productores de cualquier materia prima están en el mercado, en este caso incluyendo también lógicamente a Irán y a Venezuela. Es una de las razones que podrían confluir para que se resolviera este gravísimo problema que, recordemos e insisto, ha creado en la propia administración norteamericana.
Así es, sin duda alguna. Ahora, en el caso concreto de Rusia, bien sabemos que tiene convenios con China, Francisco, pero ¿tiene garantizada o no la venta de gas y petróleo que le venía vendiendo a Estados Unidos y Europa? ¿Cómo está haciendo o cómo hará para recuperar esos ingresos? Cuéntanos.
En el caso de Rusia y China no creo que tenga muchos problemas, porque como vengo insistiendo desde hace ya mucho tiempo, se está creando una peligrosa comunidad de países que están siendo sancionados. Entonces ya a Rusia y a China y a Irán les da igual que les impongan más sanciones, porque es que hay que tener en cuenta que si ya tienes sanciones, pues te da igual que te metan más sanciones. Si no te dejan comerciar con petróleo, ¿qué más te da comerciar con alguien que está requiriendo tu petróleo? Entonces yo creo que aquí Rusia y China no tienen ningún problema, y quizá pues hay que pensar en que estamos ante un reseteo mundial y que dentro de poquito pues el patrón euro dólar, petrodólar, etcétera, pues va a ser sustituido por el patrón dólar, como debía ser y como se cambió unilateralmente desde la década de los 70 del siglo pasado. Creo que Rusia y China no van a padecer, porque uno tiene lo que no tiene el otro y pueden perfectamente ser complementarios.
Sería un convenio donde prácticamente se complementarían ambos. Estamos hablando de Rusia y de China en específico. Francisco José Saavedra, periodista, analista internacional, está hoy con nosotros aquí en Brecha Económica. Llega el momento de sumergirnos a profundidad. Cuando se trata de las sanciones de Estados Unidos a Rusia, la administración estadounidense pasó de sancionar al sector del petróleo y la energía de Rusia a imponer un embargo comercial total a este país. Las nuevas sanciones implican que no hay importaciones rusas ni comercio con Rusia, pero ¿cuál es y cuál será el costo de estas nuevas sanciones? ¿Cómo afectan las sanciones de Estados Unidos a Rusia, a los países de Occidente y en especial al propio Estados Unidos? Si revisamos las estadísticas, vemos que las exportaciones de petróleo y gas desde Rusia representan alrededor del 25% de las exportaciones a nivel mundial, la cuarta parte de todas las exportaciones en todo el mundo. Estados Unidos importó en 2021 un promedio mensual de más de 20,4 millones de barriles de petróleo crudo y productos refinados del petróleo desde Rusia, lo que representó el 8% de las importaciones de combustible líquido hacia Estados Unidos. Y aquí es donde más se está perjudicando a los estadounidenses, en los precios a pagar en las estaciones de servicio de combustible, donde el monto promedio por galón a nivel nacional ha llegado a más de $4. Y cuando se trata del precio del petróleo por barril, a los expertos de la industria les preocupa que las sanciones rusas puedan disparar los precios hasta los $200 por barril. Otro gran impacto está relacionado con el índice de precios al consumidor, el IPC, allí en Estados Unidos, que ha alcanzado hasta un 7,5%, el aumento anual más rápido en los últimos 40 años. El costo de los alimentos, la factura de la electricidad fueron los productos y servicios más afectados por la inflación en enero de 2022. Allí se experimentó un aumento promedio de 27% solo en el precio de la energía. El peligro está en que si los precios del petróleo llegaran a alcanzar, por ejemplo, $150 por barril, esto podría reducir en medio punto porcentual el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. Con respecto a la Unión Europea, Rusia es la fuente de energía más grande para Europa. Proporciona una tercera parte del gas natural que se consume allí en la Unión Europea y un 25% de petróleo crudo. Si Rusia prohíbe o detiene las exportaciones hacia Europa, los países europeos no tendrán la manera de cómo traer gas de otros lugares. A partir del 7 de marzo, los precios del gas natural aumentaron un 42%, estableciendo un récord de 345 euros, alrededor de unos $500 por megavatio hora en un momento dado. Esto podría conducir al racionamiento de energía en muchas partes de Europa. Un país que sufriría mucho los efectos de la falta de energía sería Alemania, donde más de la mitad de su gas natural y más del 30% de su suministro de petróleo proviene de Rusia. La consecuencia de las sanciones estadounidenses contra Rusia, que Europa respalda, por ejemplo, hace que los estadounidenses y los mismos europeos, cuando llegan a una bomba a surtirse de combustible y ven el alto precio que tienen que pagar, se pregunten cuánto tiempo más va a durar esta crisis.
Not good. The price of gas has gone up, but for this.
Esto no es bueno. El precio de la gasolina ha subido. Tengo un motor de 8 cilindros y gasto $20 cada 3 días. Solo trato de alcanzar la mayor cantidad de millas posible ante la subida de los precios de la gasolina. El aumento de la gasolina sigue incrementándose cada día. Aumenta el precio de la gasolina y la cantidad de puestos de trabajo disminuye diariamente. Todos los días baja, por lo que está afectando mi presupuesto y lo está afectando todos los días.
Prefiero tener altos precios de gasolina aquí que un régimen autoritario en Ucrania. Entonces, si tenemos que sufrir la inflación generalizada y el aumento de los precios de la gasolina por un tiempo para asegurar que un país tan maravilloso como Ucrania tenga la oportunidad de garantizar su democracia, debemos hacerlo.
De nuevo con nosotros en Brecha Económica, Francisco José Saavedra, analista internacional. Francisco, de nuevo, gracias por acompañarnos. ¿Piensas que más temprano que tarde, Francisco, Estados Unidos y Europa tendrán que dar marcha atrás a este reciente paquete de sanciones contra Rusia ante la posibilidad abierta de un enorme descontento popular que lleve a masivas manifestaciones antigubernamentales? ¿Piensas tú que tendrá Estados Unidos que dar marcha atrás y que abran los oleoductos y que abran los gasoductos? ¿Qué opinas?
El mayor problema al que se enfrenta Europa es que sigue a pie juntillas las directrices de Estados Unidos, cuando en este caso, paradójicamente, están en contra de una guerra que están financiando los propios europeos. Porque recordemos que sin el petróleo ruso, sin el gas ruso, las fábricas de media Europa tendrían que paralizarse, porque es que viven de ese petróleo. Entonces, de algún modo tendrán que no dar marcha atrás, pero empezar a cambiar su posición, porque es que en cualquier momento Putin puede decir: señores, a partir de mañana voy a cerrar el grifo y ya no les vendo más petróleo y más gas, aunque también hay que tener en cuenta que Putin necesita ese dinero que le están pagando para que continuar la guerra, que yo creo que no se va a demorar demasiado. Yo le doy como mucho, y yendo a lo largo, pues más de un mes no creo que va a durar por los avances de los rusos. Entonces, o bien dan marcha atrás y empiezan a pensar en positivo, o siguen con esta paradoja que es un poco extraña, de estar denunciando con sanciones a Rusia y a la vez comprarle petróleo y pagarle el dinero por ese petróleo. Es surrealista total, pero así es la política de la administración norteamericana, y mucho más la de seguimiento del resto de las potencias europeas, que van de un error a otro error y así hasta el infinito.
La administración del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha impuesto una prohibición inmediata a las importaciones de petróleo y otras energías rusas. Las sanciones sobre el petróleo y el gas de Rusia están siendo analizadas, ya que los funcionarios de Estados Unidos y Europa están preocupados por el aumento global de los precios. El Reino Unido dijo que eliminaría gradualmente las importaciones de petróleo y productos derivados del petróleo rusos para el año 2022, mientras que la Unión Europea dijo que reduciría las importaciones de gas ruso en Europa en un 66% para fin de año. El problema para ellos es cómo harán para reemplazarlo.
By the end of this year, we can replace 100 BCM of gas imports from Russia.
Franz Timmermans, vicepresidente de la Comisión Europea. Para fines de este año podemos reemplazar 100 millardos de metros cúbicos de gas natural de importaciones de gas de Rusia. Eso es 2/3 de lo que importamos de ellos. Esto pondrá fin a nuestra dependencia excesiva y nos dará el espacio de maniobra que tanto necesitamos. 100 millardos de metros cúbicos es mucho gas natural. Resultará muy difícil, pero es posible solo si estamos dispuestos a ir más lejos y más rápido que antes.
Estados Unidos importó un promedio de 209.000 barriles por día de petróleo crudo y 500.000 barriles por día de otros productos derivados del petróleo de Rusia en 2021. El embargo total sería más efectivo si incluyera a los aliados europeos. Sin embargo, no es seguro que toda Europa se decida a formar parte del embargo. Si bien Estados Unidos podría reemplazar el combustible que recibe de Rusia, Europa no puede reemplazar de inmediato sus importaciones de energía de ese país. Cualquier restricción en las exportaciones de petróleo de Rusia hará que los precios del petróleo y la gasolina ya se disparen aún más y perjudicará aún más a las empresas, los mercados financieros y la economía mundial.
Estamos viendo que el precio de la gasolina es cada vez mayor. Hoy se marcó el nivel más alto de gasolina en las estaciones de servicio. Básicamente, en la historia de los Estados Unidos, este incremento no le hace bien a la economía, la inflación sigue desatada, no es una muy buena situación política para el Partido Demócrata que está en el poder y ya hay mucha presión relacionada con estos temas.
El aumento de los precios del petróleo es una clara consecuencia de estas nuevas sanciones de la industria petrolera de Rusia, que han disparado los precios de la gasolina en los Estados Unidos hasta superar los $4 por galón. En algunos estados, los precios ya han superado los $5 por galón. El final de la oleada de Omicron y la eliminación de muchas restricciones de COVID están alentando a las personas a salir de casa para hacer más compras, divertirse y viajar. Los viajes y los vehículos de pasajeros en Estados Unidos aumentaron en un 25% desde principios de año y eso ha hecho subir la demanda de más gasolina en Estados Unidos.
Uno de los aspectos al que los medios occidentales no han querido darle cobertura en este conflicto Rusia-Ucrania son los intereses energéticos que Estados Unidos tiene y por los cuales hace hasta lo imposible por mantener viva la crisis ucraniana. Estados Unidos se ha mostrado extremadamente interesado en suministrarle a Ucrania suficientes armas y equipo militar para mantener vivo el enfrentamiento con Rusia. Además, ha animado a otros países, específicamente a los países de la OTAN, a hacer lo mismo. Sin embargo, se ha negado a participar militarmente en el conflicto y, en cambio, ha arrojado a Ucrania a la guerra, sabiendo que Rusia tiene mucho más poderío, pero a sabiendas que Rusia lo que quiere solamente es desarmar a Ucrania. ¿Por qué Estados Unidos haría esto, sabiendo que está generando una crisis energética que se está apoderando del mundo entero? Estados Unidos, hay que decirlo, a diferencia de los europeos, tiene muchas reservas de petróleo. Según una estadística de 2019, las reservas probadas de Estados Unidos para el 31 de diciembre de 2019 eran de 44.200 millones de barriles de crudo. Los europeos, en cambio, no cuentan con esa misma ventaja. Por el contrario, en 2020, Rusia tenía reservas de petróleo por valor de 107.800 millones de barriles y se dice que la cifra es mayor. En comparación, Noruega en Europa contaba para ese mismo año, escuchen esto, con 7.900 millones de barriles, teniendo las reservas más grandes de Europa. Como podemos ver, Europa no tiene suficiente petróleo, Europa no tiene suficiente gas. Toda la intención de Estados Unidos es, además de tratar de someter a Rusia, arrebatarle el rango de proveedor de petróleo y gas dentro del mercado europeo a través nada más y nada menos que con el gas y petróleo de esquisto estadounidense. Solo en octubre de 2020 los productores de petróleo de Estados Unidos estaban en camino de sufrir las mayores pérdidas desde la última recesión del petróleo, por lo que se vieron obligados a llevar a cabo una serie de reestructuraciones que, a pesar de todo, no pudieron evitar que los productores de petróleo y gas estadounidenses tuvieran su año de mayores pérdidas. Las cantidades eran realmente asombrosas. 36 productores con una deuda de 51 mil millones de dólares, se declararon en bancarrota en los primeros 8 meses del año. Ahora los productores de petróleo de esquisto de Estados Unidos, ese petróleo no convencional a partir de materia orgánica de las rocas, se están fusionando y están en busca del camino de ser competitivos en el mercado. Ahora es importante recordar que este petróleo y gas de esquisto no es producto de calidad, es muy inferior y además daña enormemente el medio ambiente. Su calidad no está ni remotamente cerca de la calidad del petróleo y el gas rusos. Para hacerse de petróleo y gas de esquisto, se procede a la fracturación hidráulica y a la perforación horizontal, lo que envenena las aguas subterráneas, contamina las aguas superficiales, daña los paisajes y amenaza la vida silvestre. Esto es lo que tiene Estados Unidos para ofrecerle a Europa. Nada, nada que pueda suplir el gas y el petróleo que provienen de Rusia a costo accesible y que representa más del 30% de lo que Europa necesita para su consumo. Estados Unidos le ha prometido a Europa suplirle el gas y el petróleo que le venía surtiendo Rusia, pero no ha podido ni va a poder. Estados Unidos quiere quedarse con el mercado europeo, pero eso no le será nada fácil. Y Europa, sobre todo sus pueblos, que están viendo cómo sus facturas de electricidad se han incrementado brutalmente, estarán en las calles exigiéndole a sus gobiernos un regreso a la normalidad, generada por la invasión estadounidense de querer dominar todos los campos y todos los países. A Estados Unidos se le está cayendo la máscara y hasta los propios estadounidenses pronto se rebelarán contra la ambición de sus distintas administraciones. Esto es y será inevitable. Hasta aquí Brecha Económica solo por el día de hoy. En nombre de este gran equipo se despide de ustedes Carlos Alonso. Aquí les espero la próxima semana.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós. Thank you.